Vaya por favor a disponer su corazón ya mismo, disponga su corazón para recibir esta palabra. Seguimos en la serie titulada Dios Primero. Diga usted conmigo, Dios Primero. No sé si ya comió, pero pretenda que ya comió y diga Dios Primero. Amén. Y el tema que te traigo hoy se titula Tú decides quién gana. Dile al que está a tu lado, tú decides quién gana. Allá en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo leemos juntos a las tres. Acá están las pantallas, a la una, a las dos y a las tres. Mas buscad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tu palabra enseña, exhorta, edifica y bendice. Creo que hoy va a suceder lo mismo, Señor. Tu palabra exhortará, edificará, enseñará, pero sobre todo bendecirá a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate tú, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús decimos amén. Puede usted tomar su asiento en esta tarde y diga: Tú decides quién gana. Les pregunto a ustedes, ¿quién decide quién gana? Diga, yo decido. Y apúntense así, mire, yo decido quién gana. La palabra nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios. No últimamente, no cuando me sobre un poquito de horas o un poquito de minutos, sino buscar primeramente, dígase conmigo, primeramente el reino de Dios. Porque nuestra intención es poner a Dios primero. No es lo mismo decir primero Dios casualmente que decir Dios primero, afirmativamente. ¿Sabías, iglesia, que existe una batalla invisible por tu primer lugar? ¿Sabías que en los aires, sabías que en el espíritu existe una batalla invisible por tu primer lugar? ¿Sabías, iglesia, que tú eres tan importante, eres tan detalladamente creado y creada, eres tan increíblemente capaz, que sin darte cuenta hay una batalla en la atmósfera, hay una batalla en el espíritu por obtener el primer lugar en tu vida? O sea, tú eres tierra preciosa. Ay, pastor, ya me hizo ponerme roja. Tú eres tierra preciosa. Tú eres tierra fértil. Eres tan increíblemente diseñado y diseñada que hay cosas que están peleando por ser primero en tu vida. Nadie le había dicho que usted es increíblemente creado, ¿verdad? Pues eso estoy diciendo. Mi embrión, dice la Biblia, tu embrión, dice, vieron mis ojos. Te entretejí en el vientre de tu madre. Antes, inclusive, que te pusiera en el vientre de tu madre, te conocí, dice el Señor. Y no solo te conocí, sino que puse un llamado en ti. Tu embrión vieron mis ojos, te entretejí. Hueso con su hueso, nervio con su nervio, todo en su lugar fue delicadamente diseñado en ti. Y ahora, a sabiendas de que fui delicadamente diseñado, tiene sentido que las cosas alrededor de mí compitan por ser primero en mi vida. Hay tantas cosas, iglesia, que claman, que batallan, que compiten por nuestra devoción y por nuestra atención. Hay tantas cosas que compiten por nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra atención. Como un hijo cuando está pequeño, mis hijas están en la edad donde: papá, mírame, 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 mira lo que puedo hacer. Y hacen cualquier cosa muy rara, pero ellas quieren mi atención. ¿Alguien se acuerda cuando sus hijos estaban pequeños? Dad, look at me, dad, look at me. Así hay cosas peleando por tu atención. Pueden ser nuestros empleos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros pasatiempos favoritos, las demandas rigurosas de nuestra vida diariamente compiten y están en esa batalla por nuestro primer lugar. Todo quiere ser primero. Date cuenta, las redes sociales quieren ser primero en tu vida. El negocio compite por ser primero en tu vida. La distracción y los pasatiempos compiten. Quiero pintar en la atmósfera para ti una competencia, una batalla por ti. Eres tan deseable, eres tan tierra fértil, que estas cosas quieren estar ahí. Yo recuerdo cuando estaba en la high school, a la hora del lunch, hermano, sonaba la campana para ir al lunch, y ¿sabe qué hacía su servidor? Le corría a la línea de lunch para ser el primero en llegar. No que estuviera tan mal pasado ni que la comida se iba a acabar, simplemente le corría. Y la gente miraba y decía: ¿y por qué corre este niño? Pero yo quería ser el primer lugar, porque todo quiere el primer lugar. Usted ve al ganador de la competencia y siempre el number one, ¿verdad? Yo nunca he visto a alguien quedé en cuarto. No, es que se celebra el primer lugar porque batallaste tanto para llegar a ser el primer lugar. Y así las cosas compiten para estar en nuestro primer lugar. El detalle, iglesia, es no permitir que estas cosas se conviertan más importantes, más primordiales que nuestra relación con Dios. He ahí el detalle. Poner a Dios primero verdaderamente es dominar, diga conmigo, dominar, es dominar la batalla por tu atención. Poner a Dios primero tiene que ver con la correcta, ordenada y apropiada distribución de tu atención. Tú eres un distribuidor, tú eres una distribuidora. Luis López Distribution Inc. Porque yo distribuyo mi atención, pero es importante que distribuya. Si voy a poner a Dios primero, es importante que yo distribuya mi atención de la manera correcta, ordenada y apropiada, de tal manera que las otras cosas no estén primero que Dios en mi vida. Por eso mi tema es: tú decides quién gana. Porque si no, podemos caer en el error de decir: es que Dios no me ha permitido ponerlo en primer lugar. Dios no te ha permitido ponerlo en primer lugar. No, tú decides quién está en primer lugar. Es tan práctico así, no tiene nada de místico. Si no tenemos cuidado, podemos hacer de esto algo místico, cuando realmente es una decisión muy práctica. Por eso yo decido quién se lleva mi primer lugar en esta batalla que está en este mismo instante. Tú decides a qué le vas a dar el primer lugar. En esta batalla tú decides el ganador. ¿No te gustaría, viendo los deportes favoritos que te gustan, no te gustaría ser tú quien decida quién gana? Nadie, yo sí. A mí me gustaría que hubiera ganado mi boxeador favorito, mi equipo favorito, pero no está a mi alcance hacer que este o aquel gane. Pero sí está en mi alcance hacer que gane el espíritu y no la carne. Sí está en mi alcance hacer de que Dios ocupe el primer lugar. Tú decides el ganador. Poner a Dios primero se torna más fácil cuando realizamos que solamente hay un primero. Tu punto número uno es ese: pongo a Dios primero al realizar que solamente hay un primero, solamente hay un primer lugar. No sé cuántos lo sabían, y si no lo sabías, hoy te lo predico. Únicamente hay un primer lugar. ¿Cuántos primeros lugares hay? Uno. That's it. El próximo es segundo lugar y el próximo es tercer lugar. Pero primer lugar hay únicamente uno. Porque si no tenemos cuidado, nos engañamos a nosotros mismos pensando que varias cosas pueden ser primer lugar. Y muchos de nosotros es lo que hemos estado haciendo. Hemos inventado como 5 primeros lugares. No, pastor, es que yo tengo primer lugar a Dios, sí, pero también ahí en primer lugar tengo mi negocio, y también en primer lugar tengo esto y también esto. Yo lo manejo bien. No, te estás engañando a ti mismo. Únicamente hay un primer lugar. Y no nos podemos seguir engañando de que podemos poner a tantos en el primer lugar. Fue interesante porque fui a la competencia de mi sobrina de gimnasia. Muchos eventos de gimnasia y hacían su cosa ahí. Acabó la competencia y después nos fuimos a un cuarto donde iban a dar los premios. Y me llamó la atención que empezaron a dar medallas a primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, etc. Pero lo que más me llamó la atención es que la anunciadora decía: en primer lugar quedó fulana y fulana y también fulana. Y habían podios de primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Hermano, había como 7 niñas en el primer lugar. Ahí compartiendo el podio, así, mire, así, así. Y muchos así tenemos nuestro primer lugar ocupado de tantas cosas que apenas Dios te, compartiendo el primer lugar. Tienes que realizar, si vas a poner a Dios primero en la iglesia, que solamente hay un primer lugar. Lo voy a decir otra vez para que está un poquito dormido. Únicamente hay un primer lugar. ¿Cuántos primeros lugares hay? ¿Y quién está en ese lugar? ¿Y se puede compartir? Pero muchos lo hemos estado haciendo. Se fue la multitud a casa. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 5:8 dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y fuerte y. O sea que Dios quiere ser el número uno en tu vida. No porque tenga problemas de autoestima. No, no pienso en Dios: ay, pobrecito Dios, ponlo en primer lugar porque ya ves cómo es el oso y cómo se pone. No. Solamente hay un primer lugar. Y es importante, iglesia, que tú resuelvas y yo resuelva eso en mi vida, que solamente hay un primer lugar. Porque estoy seguro que aquí hay alguien meditando diciendo: uy, sí es cierto, yo tengo ese podio de primer lugar, lo tengo pero lleno, ya no cabe ni un alfiler, porque tengo todo en primer lugar. Y por eso vive estresado, y por eso vive con ansiedad, y por eso vive deprimido, y por eso como que no se encuentra, y por eso como que no lo calienta ni el sol, y por eso como que a todo le tiras y a nada le pegas, y por eso ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, y por eso no pasa nada, porque tienes a todo mundo en primer lugar. ¿Por qué mi vida es un desorden? ¿Por qué mi vida es un caos? Es que en tu mente has inventado como 500,000 primeros lugares, cuando solamente hay un primer lugar y tú decides a quién pones. No puede ser tu negocio y Dios. Perdóname, pero no puede ser tu negocio y Dios. Pero yo lo manejo bien, pastor. Lo he hecho así por tantos años. Noticias y alertas: Dios no es tu primer lugar. ¿Te das cuenta cómo le está hablando esto, sí o no? Estoy abriendo acá algo que dices: wow, no había pensado así. Habla el Señor y dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso. O estoy en primer lugar, o sé honesto contigo mismo y di: Señor, tú eres segundo lugar. Porque primer lugar, ¿cuántos hay? ¿Está conmigo la multitud? ¿Sí o no? No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ellas, no las servirás. Pastor, pero mi familia puede ser primer lugar, es Dios y mi familia. ¿Cuántos primeros lugares hay? Te digo mi orden: para mí primero es Dios, y el único que está en ese podio de número uno es Dios. Ay, qué malo, pastor, y sus niñas tan lindas ellas. ¿Amas más a tus hijos que a Dios? Uno quería seguir a Jesús, le dijo: Señor, te quiero seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús dijo: sígueme. Ese se llama el casi discípulo, diga casi discípulo. Y dice: Señor, perdóname, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre y después te seguiré. ¿A quién tenía en primer lugar? Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Ay, qué mala onda Jesús, ¿por qué no permitió que hicieran el funeral? La cosa es que el padre aún no se había muerto. Lo que este estaba diciendo: permite que se mueran, no sé si mañana, si en 5 años, si en 6 años, porque cuando se muere mi padre y si yo no estoy presente, la herencia no va para mí, va para mis hermanos. Y este hombre estaba primero viendo la herencia que seguir a Jesús. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi esposa me dijo: Luis, ¿amas más a Dios o a nosotras? A las niñas y a ella. Y le dije: uy, es que yo las quiero mucho a ustedes. Y dice: Luis, por el amor de Dios, no me ames ni a mí ni a las niñas primero. Ama a Dios primero. Porque si Dios se percata. Porque a veces pensamos que ídolos son únicamente estatuas y la virgen y esto y lo otro, pero a veces hacemos ídolos de nuestros propios hijos, hacemos ídolos de nuestra propia salud, hacemos ídolos de nuestro propio ingreso. Y a veces el ingreso está en primer lugar, la salud está en primer lugar, mis hijas están en primer lugar, hasta el perro puso en primer lugar. Porque se inventó, como las gimnasias de mi sobrina, se inventaron como 7 primeros lugares. Y para ser claro, en esa competencia mi sobrina sí ganó el primer lugar. ¿Dónde está? Está por acá. You did win, mama. I knew it. Fue un robo eso. Le pagaron al árbitro para. Pero ¿quién ocupa tu primer lugar? Todo tiene que ver con realizar que únicamente hay un primer lugar. Para mí el primer lugar es Dios. El segundo lugar, mi familia. En tercer lugar, el ministerio. Eso soy yo, usted puede oírse muy diferente. Pero primero es Dios. Porque Dios dice: no pondrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Cuántas cosas, iglesia, ocupan nuestro tiempo? Primero. ¿Cuántas cosas ocupan nuestros pensamientos primero? Acuérdese aquel cántico que decía: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Sí sabes? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Quién se sabe? Y haces para el coro, prepara el coro. Que tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. ¿Se acuerda de qué canto? Porque tú me has dado cariño, así me la sabía yo. Me has dado amor. Cántela, cántela, cántela. Si te sabes. Por
porque tú
me has dado la vida. Y era vaca hacere,
porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
Mi pensamiento eres tú. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué está compitiendo? ¿A qué le estás permitiendo ganar? Porque en este tema, en el tema de poner a Dios primero, el que decide quién gana eres tú. El que decide quién es primero eres tú. ¿Con qué está compartiendo Dios su primer lugar? ¿Con quién está compartiendo Dios ese lugar? Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro, o sea, no comparto mi gloria con nadie. O soy primero o soy segundo, pero yo no comparto, te lo estoy diciendo, Freedom House Español, el Señor no comparte el primer lugar. Dios sabe que únicamente hay un primer lugar. Tú ahora sabes que únicamente hay un primer lugar. Y decidimos juntos, decides tú para tu vida, ¿quién está en ese primer lugar? Cuando ponemos a Dios primero, iglesia, todo lo demás cae en su lugar. Lo voy a decir otra vez porque va a bendecir a todos. Cuando pongo a Dios primero, todo lo demás cae en su lugar. No poner a Dios primero crea turbación y abatimiento de alma y de espíritu. Te diré por qué. Salmo 42:5, el salmista dice: ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Sabes que el abatimiento y turbación de espíritu bien puede venir por no poner a Dios primero, por no entregarle a Dios los primeros instantes de nuestro día? ¿Por qué? Diga, pregúnteme por qué. Porque nuestra alma necesita a Dios. Dios nos diseñó tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y Dios diseñó que dentro de ti, dentro de mí, hubiera un espacio en nuestra alma que solamente Él puede llenar. Así que cuando yo me levanto y comienzo a hacer mis cosas del día y no tuve un momento con el Señor, eso crea en mi alma un abatimiento. Eso crea en mi alma una turbación. Y usted dirá: oye, ¿es porque hoy amanecí medio turbado si no miré películas de terror, ni miré La Reina del Sur, ni nada de eso? Y me siento bien turbado, me siento abatido. Es porque no tuviste y no pusiste a Dios primero, para que cuando tú oraras a Dios primero, ese aspecto de tu alma estuviera lleno. Y ahora puedes operar en la vida sin estar turbado. Ahora puedes operar en la vida sin estar abatido. Pero lo que muchos hemos hecho es, hemos cortado la línea directa que alimenta nuestra alma, y nos atrevemos a salir al día así, así frío. Como un deportista tiene que calentar primero para entrar en acción, pues su calentamiento, mi gente, es tiempo con Dios. Su calentamiento, mi gente, es poner a Dios primero y decir: antes de salir aquel mundo cruel, oh, y empiece Rebe, queje Sara, empiece a hablar en lenguas, empiece a adorar a Dios, tenga un minuto, dos minutos, no sé cuántos, cinco minutos, pero asegúrese que su alma fue llena. Ahora que su alma va llena, usted ya no lo abaten las cosas, ya no lo turban las cosas, porque su alma reconoce que ya tuvo
tuvo su tiempo de intimidad con Dios. Su alma reconoce que ya puso a Dios primero. Le estoy ayudando a alguien y no se da cuenta. Ponga a Dios primero y verá que su alma deja de estar abatida. Verá que su alma deja de estar turbada. Número dos, pongo a Dios primero al vencer el egocentrismo. Dios, el egocentrismo. ¿Qué es eso, pastor? Suena como sismo, como terremoto. No. Egocentrismo es ser egoístas. Dicen que hay una epidemia de soledad, oiga. Que después de COVID se desató una epidemia de soledad. Pero yo creo que más que una epidemia de soledad, hay una epidemia de egocentrismo. Egocentrismo es que todo yo, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Quién me va a bendecir a mí? ¿Qué se va a hacer por mí? Poner a Dios primero es dejar ir el egocentrismo. El hermano Yo-Yo le decían a aquel, ¿no? Que todo yo, véanme a mí, apláudanme a mí, grábenme a mí, tómenme fotos a mí, bendíganme a mí, menciónenme a mí, yo. Y eso nos priva de poner a Dios primero, porque yo soy primero. Marcos 10:17 dice: al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose a las rodillas delante de Jesús, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le respondió y le dijo: Señor, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Perdón, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Vino como caballito ligero y se fue como tortuguita. Señor, maestro bueno, oh, alabado sea Santo Cordero de Israel, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú sígueme. Ay, no, Señor, tampoco así. Se entristeció mucho, se afligió por esta palabra y no anduvo con él. Otro casi discípulo. ¿Qué tenía este hombre? Tenía egocentrismo. Todo lo que había ganado tenía el primer lugar en su vida. Jesús no tenía problemas con lo que tenía. Jesús no tenía problemas con que él fuera muy próspero. O bien, eres próspero, vende todo, alimenta a los pobres, hombre, baby. Si verdaderamente me quieres seguir, una cosa te falta. No puedes seguirme a mí y seguir sirviendo a tus riquezas. Alguien tiene que ser primero, dice el Señor. O todas tus posesiones o yo. Y tristemente este joven, ¿qué pasó? Se entristeció, se afligió, porque no estaba dispuesto a poner a Jesús primero. Te encarezco hoy que no te entristezca este mensaje. Ay, pastor, mejor predíquenos cuando Dios abrió el mar y cayó fuego del cielo. Eso sí, pastor. Esto como que nos achicopala un poquito. Es como este joven se fue triste, se fue afligido. ¿Cómo que Dios quiere que lo ponga primero? ¿Cómo se atreve Dios a pedir eso? ¿Sabes? Pondremos a Dios primero cuando venzamos el egocentrismo. Dígale, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Un dicho que amo y un dicho por el cual vivo es este. Y se los he dicho varias veces. Todo de mí, nada de Dios. Menos de mí, más de Dios. Nada de mí, todo de Dios. Viva en ese dicho usted también. Si hay todo de mí, indica que hay nada de Dios. Si hay menos de mí, indica que hay un poquito más de Dios. Pero si no hay nada de mí, indica que hay todo de Dios. Venza usted el egocentrismo. ¿Quién le dio la vida? Le pregunto, iglesia. ¿Quién se la dio? Si Él me dio la vida, la voy a usar para ponerlo a Él primero. La voy a usar para que mis ideales, mi cosmovisión, la manera que veo al mundo, sean poniendo a Dios primero. Alguien diga amén a esa palabra. Dios es primero y no comparte su gloria con nadie. El apóstol lo dijo muy bien en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Ya no me mando solo. Yo tengo un jefe y antes de hacer cualquier movimiento, tengo que ir a revisar con mi jefe. Tengo que ir a revisar con mi rey, con Cristo. Ya no me mando solo. Para muchos eso es problemático. No, yo me mando a mí. Aquí mis chicharrones truenan nomás. Vive la vida creyéndose la última Coca-Cola del desierto y ni Shasta es. It's funny. ¿Sí me explico? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Señor, a donde tú digas que vaya iré, lo que me digas que deje dejaré, en donde quieras que entre entraré, porque te he puesto a ti primero. Ya no se trata de mí. El egocentrismo tiene que vencerse si vamos a poner a Dios primero. Alguien está juntamente crucificado con el Señor. Alguien está juntamente que dice: yo ya no vivo. Antes hubiera hecho esto, pero como ya no vivo yo, tengo que consultar con el Señor. Antes hubiera reaccionado de tal manera, pero como ya no vivo yo, tengo que consultarlo con el Señor. Muchos de ustedes se fueron de casa porque no le querían dar cuenta a nadie. Y fue y se casó para no darle cuentas a mis padres. Ahora le da cuenta a la mujer. ¿Sí me explico? Ahora yo voy a mandar. Newsflash, Él va a mandar. Él tiene que mandar. ¿Y por qué me dice un amén tan aguado? ¿Sabe por qué me dice un amén aguado? Porque usted desea que pudiera tener 7 primeros lugares. Porque usted ignora que hay bendición cuando pongo a Dios primero. Punto número 3: Dios me bendice si lo pongo primero. Dios me bendice si lo pongo primero. Es importante, iglesia, que nos recordemos a nosotros mismos las bendiciones que hay para quienes ponen a Dios primero. O sea, no es un negocio desbalanceado acá. Dios te dice: si me pones a mí primero, te voy a bendecir. Lo dice la palabra allá en Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Dios, de con primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando usted pone a Dios primero, primicias primero, serán llenos sus graneros y sus lagares rebosarán de mosto. Cuando usted pone a Dios primero, iglesia, cuando ponemos a Dios primero, el Señor nos va a bendecir. Si tú edificas la casa de Dios, Él edificará tu casa. Yo soy testigo de eso. Lo he vivido en carne propia, que he decidido poner a Dios primero. Decida ponerlo y verá la bendición que se derrama sobre usted. Honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primera de Reyes 17 nos habla la historia de la viuda de Sarepta. Lo hablamos la semana pasada. Si se la perdió, vaya a nuestro Spotify, ahí va a estar. Pero Elías el profeta le dice a la viuda: yo sé que no tienes nada que comer, solamente tienes poquito aceite y poquita harina. Dame a mí primero de comer y después coman ustedes y sus hijos. Y la viuda de Sarepta efectivamente le dio a él primero. Y la Biblia dice que la harina no cesó y el aceite no menguó. Y la harina no cesó y el aceite no menguó. Y la harina no cesó y el aceite no menguó. Y hubo abundancia en los graneros y hubo mosto rebosante en los lagares. Porque hay bendición cuando ponemos a Dios primero. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 16:9: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, diga usted conmigo, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido a Él. Eso está precioso. Los ojos del Señor recorren, ¿qué dice allá? Toda la tierra, como un laser. Para fortalecer a los que tienen verdaderamente su corazón comprometido a Él. Para fortalecer a aquellos que han puesto verdaderamente a Dios en primer lugar. Cuando pongo a Dios en primer lugar, soy fortalecido. Come on, somebody. No solamente porque usted diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses. No, tienes que tener a Dios primero. Porque el ojo de Jehová va a través de toda la tierra para fortalecer a aquellos que han puesto a Dios verdaderamente primero en su corazón. Para fortalecer, no lo digo yo, lo dice la palabra acá. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. ¿Alguien ha necesitado fortaleza los últimos días? ¿Alguien ha necesitado fortaleza las últimas semanas, los últimos años? ¿Quieres fortaleza del Señor? ¿Quieres sentirte bien? Pon a Dios primero. Comprométete verdadera y totalmente con el Señor, dice la palabra. Al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Cuando pongo a Dios primero, la Biblia me dice que tendré tesoros en el cielo. ¿Cómo reaccionamos? Fíjese usted. La Biblia dice: no hagas tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla los corrompen. Más bien hagan tesoros en el cielo. Jesús le dice al joven rico: mira, si tú me pones primero, antes que todas tus posesiones, tendrás tesoros en el cielo. Dios te está diciendo a ti que tendrás tesoros en el cielo. Mire cómo actúa usted. Así actuó el joven rico. Deja todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Así actuó el joven rico. Okay, la onda es en el cielo, no acá. Okay, no. Mire cómo actuamos con los tesoros en el cielo. Piensen los tesoros y tendréis tesoros en el cielo. Señor, yo los quisiera acá. No, no, no podemos hacer un transfer. Que sean tesoros acá. Pero mire usted cómo actuamos. La Biblia, hermano, le voy a decir algo descabellado. Pretenda usted que mañana Elon Musk hace un anuncio mundial y dice: pueblo, Elon Musk, el que manda los cohetes a la, todo aquello. Y Elon Musk dice, él dice que su propósito es llegar a Marte y popularizar Marte, o sea, llevar vida al planeta Marte. Bueno, lo que quiera. Pero ese es el propósito de él. Imagínese que Elon Musk mañana sale en las noticias, en todas las redes. Dice: pueblo, anticipo que para el 2032 llegaremos a Marte. Ya he diseñado el cohete y las naves espaciales que nos llevarán allá y podremos colonizar Marte. Hoy, dijera Elon Musk, hoy yo quiero vender acciones por $1,000 para que cuando lleguemos a Marte, si hay tesoros allá, hay minerales valiosos, tú tengas acciones para esos valores. Tú seas un accionista, hermano. Se le venden las acciones así. Hasta usted va a ir: ya compraste Elon Musk, cómprale, porque dice que vamos a llegar a Marte y que puede haber tesoros allá y que tú puedes ser un accionista de esos tesoros. Cómprale, métele, inviértele, inviértele ahorita. Esa es solamente imaginación. Yo le garantizo que mañana mismo he sells out of actions. Los vende todos. Ese es Elon Musk imaginándonos que hiciera eso. Se lo garantizo, iglesia, que se vende todo aquello. Pero Jesús no es Elon Musk. Él es el creador del universo. Y Él te está diciendo que hay tesoros en el cielo. Y que si pones a Dios primero, tendrás tesoros en el cielo. ¿Está conmigo, sí o no? O sea, no le podemos creer más a Elon Musk que a Jesús, el creador. Es que nos limitamos en nuestra mente porque nuestra mente, tesoro es oro, ¿verdad? Oh, sí, los ladrillos de oro, pastor, esos. Te diré que en el cielo eso será concreto. Eso lo vamos a pisar. Caminaremos sobre esas calles de oro. Y aquí nos encandila. Imagínate el tipo de tesoros que habrá allá en el cielo. Oiga, usted tiene que emocionarse más. Yo no entiendo. Hice este experimento con mi hermano hoy. Le dije: oye, ¿viste la Biblia que hagamos tesoros en el cielo? Sí. Y que si le dijo al joven rico, le dijo: si me pones a mí primero, tendrás tesoros en el cielo. Y mi hermano dijo: y luego hago el experimento otra vez y le digo a mi congregación: hermanos, si ponen a Dios primero, tendrán tesoros en el cielo. Apláudanle al pastor Luis, pobrecito. Trae esa idea loca. No es idea loca, lo dice la Biblia, que si tengo a Dios primero. Oiga, es que no tenemos, tenemos que tener una mentalidad de vida eterna. ¿O qué planea usted? ¿Quedarse acá toda la vida? 80, 90 años, dice el salmista. 98. No quiero asustar, pero pues para allá vamos todos. A mí me faltan ¿cuántos? Tengo 36. Digamos que para 80. No sé, no me asusten los que están más cerquitas, gócese. Hay que tener una mentalidad de vida eterna. Por eso no nos atraen los tesoros en el cielo. Pues, como que hacemos cara de fucha el tesoro en el cielo. Oh, no, yo voy a poner a Dios primero. La Biblia dice que allá tendremos coronas. Que se nos darán coronas. ¿Sí me explico? Y por eso se nos dificulta poner a Dios primero, porque tenemos una mente limitada y decimos con nuestro egocentrismo que tenemos que vencer. Decimos, oh, pero ¿qué se me va a dar aquí? Yo quiero aquí, pastor, aquí. Es que piensas muy limitadamente, piensas terrenalmente. Cuando pones a Dios primero, empiezas a pensar eternamente. Hoy yo le animo que usted empiece y expanda su mente a pensar eternamente. Si el Señor le dijo al joven rico que si lo ponía el primero tendría tesoros en el cielo, yo voy a poner a Dios primero. Y el día que Elon Musk salga haciendo ese anuncio, no quiero verlo comprando acciones a usted. Sería una blasfemia que con los tesoros del cielo no se emocionó, pero Elon Musk dijo, cómprale, cómprale, inviértale, papá, inviértale. ¿Tiene sentido lo que le digo, sí o no? Así que cuando pongo a Dios primero, hay un incentivo. Dios me fortalece. Mi harina no se va a terminar y mi aceite no va a disminuir. Serán llenos mis lagares. Mis graneros rebosarán. Come on, somebody. Tendré tesoros en el cielo. Mi hogar se convertirá en un hogar de refugio. Mi hogar se convertirá en un hogar de paz. Cuando pongo a Dios primero, me lleno de gozo. Me lleno de alegría. Oiga, usted vive más gozoso cuando pone a Dios primero. El gozo está en su corazón. No digo la felicidad, felicidad y gozo son diferentes. Yo digo el gozo del Señor está en su vida porque ha puesto a Dios primero. Freedom House Español, este es el tema de esta serie. Ponga a Dios primero en su futuro. Ponga a Dios primero en su fe. Ponga a Dios primero en su familia. Ponga a Dios primero en sus finanzas. Ponga a Dios primero en sus pensamientos. Ponga a Dios primero en su horario. Ponga a Dios primero en su calendario. Ponga a Dios primero en su día, día tras día. De mañana yo te buscaré, temprano yo te buscaré, Señor. ¿Está conmigo, sí o no? Es hora que el pueblo ponga a Dios primero. Que dejemos la sociedad a un lado, que la sociedad haga lo que quiera. Que a veces ya ni es sociedad, es suciedad, es mejor. Está bien mal la suciedad, sí. Ponga a Dios primero. Usted sea diferente, tenga un espíritu diferente. Tus familiares pondrán ellos lo que quieran primero. Unos el fútbol, unos esto, unos lo otro. Pero usted y su familia pongan a Dios primero. Ven.